El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Costumbres y artes, en 810 Vivo.
Son las 11:21. Vamos a hablar sobre una novela que nos va a remontar a unos años hacia atrás y situarnos en las épocas o en la época de las dictaduras que azotaron el Cono Sur. Más específicamente, pensemos en el Plan Cóndor y sus consecuencias. El libro se llama Las cenizas del Cóndor y es el último trabajo de Fernando Butasoni, a quien recibimos en estudio. Fernando, bienvenido.
Hola, muchas gracias, Gonzalo.
Dije novela en el arranque, podía haberle dicho novela reportaje, que es una manera como lo definís vos, y yo qué sé, hay otras maneras de aproximarse. ¿Es correcto llamarle novela a esto?
Sí, yo digo, reivindico ante todo que es una novela. Pese a que todos los hechos que se cuentan en la novela son hechos que acontecieron, y todos los personajes que aparecen en la novela, desde el primero hasta el último.
Bueno, el primero sos vos, el segundo es Alfonso Elesa, están en, creo, en las tres primeras líneas, aparecen los dos.
Claro.
Es el año 2000 en Radio Sarandí, trabajaban juntos. Es decir, ahí hay hechos que son ese arranque real.
Claro, y lo que acontece después es real. Es más, tan real es que hay algunas cosas que yo no las quise incluir porque la verosimilitud se afectaba, pese a que fueron cosas que realmente ocurrieron.
Sí, hay algo vos de eso, Fernando, aclarás en el final del libro.
Sí.
Intentás poner, bueno, por lo menos una línea de lo que sí, lo que no, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Real, ficto. Y además explicás que hay cosas que, para no afectar, tenés que terminar de modificar. Bueno, aparte de explicar algunas identidades.
Claro, por ejemplo, hay un personaje en un momento determinado que viaja en el año 74 de Montevideo a Buenos Aires, a Buenos Aires, hacer contacto con una agente de los servicios secretos soviéticos que estaba sembrada en Buenos Aires.
Por esas avatares le tocó Buenos Aires, cuando le podía haber tocado Santiago de Chile, por ejemplo.
Exactamente. Y esa persona que viaja a Buenos Aires, yo sé quién es. Tengo, a partir de un dato que me dieron, pude reconstruir y tengo la plena prueba, digamos, de quién fue esa persona que ya falleció. Pero yo no puedo poner eso. Porque me parecería por lo menos poco delicado hacia el fallecido, que es además era una persona muy conocida, y además porque se iba a generar una especie de escándalo nacional si yo decía que fulano de tal había sido un agente soviético que era uruguayo y vivía en Montevideo. Entonces, hubo algunos elementos dentro de la historia que a mí mismo me iban sorprendiendo y me iban generando a su vez más preguntas, que yo opté finalmente por no o por simplificarlos o por no ponerlos en toda su dimensión, para no generar, digamos, para no desviar el foco central de atención, que para mí era y sigue siendo una historia concreta, una historia personal de una mujer, de su hijo y de su marido, que a mí me parece que es una historia que me regaló el destino, me regaló Dios, y que yo tenía que utilizarla para contarla porque merece ser contada.
Claro, Fernando, porque alguien puede decir, si aparecen nombres como Cordero y Castiglioni, si aparece Contreras y Pinochet dialogando en el Palacio de Gobierno en Chile y demás, hay un montón de elementos de verosimilitud histórica, de personajes que son reconocibles muy muy fuerte. Digamos que la historia en realidad se puede contar como en varias capas, en varios centros geográficos y en varios movimientos. Bueno, el primero, yo les decía, arranca ahí en Radio Sarandí, cuando alguien los va a visitar a Fernando y a Alfonso, bueno, para contarle que conoce de enterramientos clandestinos a partir de, bueno, de un hecho luctuoso en la familia y una investigación personal. Está esta historia que contabas vos de esa agente sembrada en Buenos Aires, por eso Avatares del Destino no termina en Santiago de Chile. Santiago de Chile es el núcleo de otra historia que tiene que ver con un uruguaya que pasó allí, que vos además decís que intentás preservar su identidad.
Sí.
Es una de las aclaraciones que ponés al final.
Que creo que es un intento vano, ¿no? Porque, digamos, cualquiera que lea la novela, los datos que se ofrecen son bastante, bueno, son inocultables. Digo, yo no podía distorsionar tampoco ni qué hacía ella, ni a qué se dedicaba, ni qué le pasó al marido, ni
claro.
Pero de todas maneras hay ciertos compromisos que yo me siento obligado a cumplir a rajatabla, y bueno, hice todo lo posible para evitar por lo menos una exposición pública de alguien que no quiere tener una exposición pública.
Fernando, y esta historia te acompaña, por lo menos desde el 2000 en lo que vos contás del disparador.
Sí.
¿Y en la cabeza como novela desde cuándo?
Y yo te diría que unos meses después, ¿no? Yo a partir de mediados del año 2000, fines del año 2000 tal vez, empecé a descubrir una historia allí y además recibí un acicate muy fuerte del propio protagonista, de este muchacho, que, digamos, simbólicamente es el niño que está en la fotografía de la tapa del libro, que me dijo, bueno, porque yo le pregunté por qué me había ido a ver a mí a la radio, por qué me fue a ver específicamente a mí, a Radio Sarandí. Y él me dijo, bueno, usted también es escritor y escribió una novela que se llama El Tigre y la Nieve, que yo la leí, y yo quiero que usted cuente esta verdad, sea la que sea, porque él no la sabía todavía. Él tenía las fuertes sospechas de que era hijo de desaparecidos, porque sabía que era adoptado. Que después la historia, digamos, da un montón de vueltas en torno a eso, ¿no? Que no lo quiero contar por razones obvias. Pero a partir de eso yo me sentí más que autorizado, casi te diría que obligado, a escribirlo como una novela, pese a que el libro tiene un montón de elementos y un montón de páginas que son muy periodísticas, ¿no? Porque lo que yo quiero resaltar es que en esa novela hay muy pocas cosas que yo haya descubierto en la investigación. En realidad, casi todo está ya descubierto, publicado y en muchos casos incluso trabajado judicialmente. Yo lo que hice fue un trabajo muy paciente de ir ensamblando piezas de un rompecabezas que es internacional, sin duda, ¿no? Que abarca tres continentes prácticamente.
Nombraba recién El Tigre y la Nieve. Alguien puede pensar, Fernando, que habrá de los escritores uruguayos como el que ha repetido. Bueno, con Tigre y la Nieve quizás fue como, a ver, el gran descubrimiento popular tuyo. Es una novela de mediados de los 80.
Sí.
Edición original de Banda Oriental, si no
me equivoco. Exactamente, la primera edición.
Y 30 años después volvés a mirar, no sé si he hecho similar, esto es mucho más grande, pues mucho más grande geográficamente y como historia. Son 750 páginas.
Digo, claro.
Era más, un relato más breve. ¿Es un tema que te va y viene, Fernando?
No.
¿Es una obligación de contarlo?
No, yo decía anoche que se hizo la presentación, digamos, formal de la novela en el Teatro Solís. Yo decía que a mí me gustaría decirles a todos, a toda la gente, que yo siento la obligación y que para mí es un deber militante y que yo creo que hay que insistir con esos temas, pero no es así. En realidad, este tema a mí me cayó del cielo, me pareció muy adecuado y sí creo que mantener una mirada atenta sobre lo que pasó en nuestro pasado, en nuestra historia reciente, puede contribuir de alguna manera a querernos un poquito más entre nosotros. Yo creo que si se miran todos esos episodios con la suficiente distancia y con la suficiente humanidad, y te diría hasta con la suficiente ternura, yo creo que podemos entendernos mejor entre nosotros, querernos un poco más, y tal vez vanagloriarnos menos los unos y los otros, ¿no?
¿Y vos? Porque por ahí tiras una punta en esto que me contestabas recién, Fernando. ¿Cómo pretendés que alguien lo lea? Como si fuera una aventura policial trepidante por momentos, con un ritmo brutal que te obliga además a estar muy atento para ir hilando todo lo que va pasando allí por cantidad de personajes, por distintos destinos geográficos, por el momento las historias tienen que empezar a cruzarse. Y demás, ¿pretendés que alguien lo lea como decías recién? Unas historias que ya están contadas, pero relatadas y ensambladas juntas en 750 páginas.
No, yo no pretendo, yo pretendo
¿Cómo
que...
¿Cómo te imaginas que alguien lo va a leer?
Sí, yo creo que hay... Los libros se escriben cada vez que se leen. Es decir, uno escribe un libro y después cada lector, a su vez, cuando lo va leyendo, va reescribiendo ese libro dentro de su espíritu y de su mente, ¿verdad? Con sus propias interpretaciones, con su propia imaginación de cómo son los personajes, de qué cara tienen, de cómo actuaron. Ayer un periodista chileno que vino para la presentación del libro me decía que si yo había conocido a Pinochet, porque él, que obviamente vivió toda esa etapa en Chile, me señalaba la justeza del retrato psicológico y de modales de Pinochet. Y yo creo que eso es a lo que yo aspiro, que la gente lo lea sin ningún preconcepto, sin ningún flechamiento, digamos, previo, y que se deje llevar por la historia, porque si algo creo que tiene el libro es que se lee con gran facilidad, con gran yo diría que entusiasmo. Me he encontrado con muchos lectores, el libro se puso a la venta hace una semana. Me he encontrado con muchos lectores que ya lo leyeron el libro. Vos sos uno de ellos.
Yo arranqué a las 50 páginas que estaba Fernando con esto y lo seguí leyendo. Mi casa gustó tanto que hasta el perro le gustó el libro que estaba Fernando, pasó por los dientes de Brixton, el perro, que, porque obviamente el libro estaba allí disponible en el sofá, de uso intensivo que le di el fin de semana.
Sí, entonces yo la verdad que lo que creo es que es un libro que se puede leer de muchas maneras. Todas las maneras son correctas, me parece a mí, porque el lector tiene absoluta libertad cuando se... Tal vez en ningún otro ámbito de la vida exista tanta libertad. Bueno, no sé, en el sexo puede ser. Pero tanta libertad como cuando uno se sumerge en un libro, ¿verdad? Porque las imágenes, por ejemplo, en el cine o en la televisión, predisponen mucho a que las cosas son como ahí se muestran que son. En la música, bueno, hay limitaciones que son de otro tipo, pero que también existen. En cambio, en el libro, en realidad, uno se ensancha, ¿no? Se abraza el universo, digamos, cada vez que uno se pone a leer un libro. Y la experiencia es intransferible, es única de cada uno. Después, si le gustó, dirá que le gustó. Si no le gustó, dirá que no le gustó. Lo recomendará, no lo recomendará. Pero creo que esa libertad es fundamental para el lector, ¿no?
Una de las cosas que uno sospecha cuando lee el libro es que yo no sé si tantos enemigos como Esclavo de Dios te dio, ¿no? Esclavo de Dios, entre otras cosas, la película de Novoa Hijo te generó algunos problemas, hackeo tu página web para sí. empezar, pero después un montón de improperios para vos, el director y demás, respecto a esa historia que estaba vinculada a los atentados en contra la comunidad judía en la República Argentina. Acá, si bien hay una toma moral de posición que está clara desde el principio, que tiene que ver con los hechos sucedidos en las dictaduras del Cono Sur, después, respecto a los alineamientos internacionales que había en el mundo, sos crudo hacia un lado y hacia el otro, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, soy realista, digo, lo que yo expreso ahí, casi todo son transcripciones de documentación que a esta altura ya es pública. Es decir, te referís básicamente a las posturas de Estados Unidos y de la Unión Soviética en un hecho que curiosamente ha sido poco estudiado y en algunos casos hasta soslayado. El Cono Sur se convirtió, justamente en el año 74, en un punto neurálgico central de la Guerra Fría. Por razones que se pueden interpretar de distinta manera, la Unión Soviética llegó en ese momento al punto de inflexión en el cual comenzaba ya a declinar. Su producción agropecuaria había mermado, sus índices de crecimiento se habían estancado, Brezhnev ya no era un hombre, digamos, con todas las capacidades para gobernar aquel país inmenso, y Estados Unidos estaba en una embestida muy fuerte para asegurar con gobiernos muy afines toda la región. Se da el golpe de Estado en Chile, que como todo el mundo sabe fue un golpe que fue propiciado y cofinanciado por Estados Unidos y por empresas norteamericanas, y eso genera un estado de situación en el Cono Sur en el cual prácticamente el 60% de la población y más de la mitad del territorio de América del Sur estaba dominado por militares que eran profundamente dictatoriales, con ideas en algunos casos filonazis, antijudías, antisemitas, y con una postura muy fuerte antisoviética y anticomunista en general, ¿verdad? Sin embargo, en ese marco, la Unión Soviética logra hacer una especie de agujero ahí, de refugio, y comienza a operar de manera yo diría que muy de acuerdo a sus propios intereses, dándole la espalda además a muchos intereses de las causas antidictatoriales en estos países. Y hace negocios con Argentina, negocia por la espalda con Chile para obtener algunas cosas. Bueno, eso es una realidad histórica que está documentada. Entonces, los episodios que se cuentan en este libro reflejan también ese entrecruzamiento de intereses que en determinado momento nadie sabía muy bien para dónde iban, ¿no?
Te va a ganar más enemigos,
Fernando. No creo. Yo quiero decir una cosa con respecto a Esclavo de Dios. En realidad yo no me gané muchos enemigos. Me gané algunos. Me gané muchos amigos.
Eso seguramente.
La película tuvo un gran éxito. Tuvo un gran éxito en Venezuela. Tuvo un gran éxito aquí. Ahora está nominada como mejor película iberoamericana en los Cóndor de Plata. Ganó el Festival de Cine de Santa Bárbara en Estados Unidos. Es decir, creo que la película, más allá de que haya gente que le guste, que no le guste, que le aburra, que le resulte entretenida, creo que es un producto digno que solo algún cabeza hueca o algún grupo de cabezas huecas, con, decía Goethe, que no hay nada más peligroso que una ignorancia activa. Bueno, algún grupo de ignorantes muy activos pusieron en marcha un mecanismo que después se desinfló solo, además, ¿no? Y con esto yo no creo que se generen enemistades. Se pueden generar polémicas que serán bienvenidas en la medida en que haya quien interprete ese periodo de la historia o esos momentos o a esos personajes de una manera diferente. Y diga, no, el papel de fulano no fue este, sino que yo creo que fue este. Perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, de generar enemistades a partir de la narración de hechos que están recontra comprobados y que ya han sido además discutidos no lo suficiente, creo yo, en el seno de determinada izquierda. Carlos Lizcano decía en una nota que publicó en Brecha hace un tiempo que después de la caída de la Unión Soviética en Uruguay, la mayoría de los intelectuales se llamaron a silencio. Yo creo que eso es cierto, pero además es un error, no de Lizcano, sino de quienes se llamaron a silencio, ¿no? Me parece que pensar, reflexionar, debatir, equivocarse, es mucho mejor, mucho más sano y mucho más útil al conjunto de la sociedad que callarse la boca y esperar a ver para dónde van los tiros, ¿no? Para después hablar con el diario del lunes.
El libro se llama Las cenizas del cóndor. Lleva una semana en librerías, hay que meterse en la lectura, son 750 páginas, pero realmente fascinante. Su autor, Fernando Butazzoni, compartió estos minutos con nosotros. Yo debería decirte gracias por haber venido, Fernando, y en vez de decirte hasta la próxima, tengo que decirte hasta mañana, pues Fernando a partir de mañana empieza a formar parte del staff permanente de las tertulias de En Perspectiva.
Sí,
vas,
señor,
a ser tertuliano de los días jueves, así que bueno.
¿Con qué equipo, no?
Sí, sí.
La verdad es que se lo decía a Emiliano fuera de micrófono. Para mí es un gran orgullo y un gran honor poder participar de ese ámbito tan prestigioso que es la tertulia, y además con tertulios de nivel intelectual, de la trayectoria y del apasionamiento y de la capacidad de reflexión que tienen tanto el amigo Ramela como el doctor Mercader como Esteban Valenti, ¿no? Entonces me voy a sentir seguramente muy contento y muy muy a gusto con esos compañeros de mesa.
Bueno, te escuchamos mañana de vuelta después de las 9:30. Gracias, Fernando.
Gracias a vos.